La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Leopoldo, Pepe y Jaime, queridos oyentes, la situación que se está viviendo en Ucrania con dos exjugadoras de voleibol que tenemos aquí en el archipiélago, con Marina Dubinina, que fue jugadora de voleibol, jugó en la época dorada del Tenerife Marichal, es una leyenda, seguro que ustedes la recuerdan, y además continúa jugando con más de 50 años. Marina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Aunque Marina es ucraniana de nacimiento, es de la zona de Donbass, donde hay una mayoría de la población que es prorrusa. Y está también con nosotros Natalia, a ver si logro pronunciar su apellido medianamente bien. Kanitsia.
No. el intento ha sido un desastre.
A ver, Natalia, corrígeme, ¿cómo es?
Kvasnitsa, buenos días. Buenos días.
Es fanota, Natalia, es fanota. Bueno, también fue jugadora de voleibol, es nacida en Ucrania, pero en este caso, pues Natalia se alinea con los intereses de su país. Natalia, buenos días y gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Y vamos a incorporar también a nuestro compañero de deporte, Juanjo Ramos, que las conoce a las dos perfectamente. Juanjo, buenos días.
Hola, muy buenos días, Mayer.
Bueno, Natalia, ¿cómo ves la situación de Ucrania?
Bueno, la verdad que es peligrosa la situación, pero llevamos en guerra 8 años. Entonces, eso no empezó ahora, sino llevamos arrastrando desde hace mucho tiempo. Todo lo que, claro, nadie ni de Europa ni América no tomaron eso en principio muy en serio. Uh-huh. Pero ahora yo creo que ya la gente se da cuenta de que eso puede ir a más.
Ya. O sea, ¿ustedes temen que haya un conflicto bélico de verdad, Natalia?
A ver, es una guerra híbrida, vamos. Pero, claro, hay muchas tropas en la frontera. Uh-huh. Y entonces puede pasar de todo. Yo no sé, a ver, mis padres están tranquilos. La población más o menos está tranquila, pero puede pasar de todo.
Claro. Marina, ¿cómo lo ve?
Yo veo también que es como un ajedrez entre varias partes, que cada paso que haga cada país, por ejemplo Rusia, se pronuncia de alguna manera, o no se pronuncia, simplemente lleva sus tropas, miles de soldados a la frontera, entonces como y está esperando, tiene una respuesta y después hace el siguiente paso. Y todo el mundo está esperando a ver en qué termina todo esto, a ver si termina, porque es verdad, como dice Nati, que esto dura ya 8 años, desde 2014, y no hay solución. La gente está viviendo, pues, sabiendo que ahí hay conflicto, que es una cosa muy rara, porque hay una parte que pertenece como si a Ucrania, pero está pagada por Rusia. Todo el mundo cobra sus sueldos, sus pensiones en moneda rusa, y también es como un país independiente. Es una situación muy rara. Eso tiene que tener alguna solución. Pues a lo mejor ahora se resuelve, pero todo el mundo, nadie quiere que sea con armas, que muera la gente.
Claro. Juanjo.
A mí me gustaría preguntarle a Natalia cómo se siente ella cuando ve precisamente que hay zonas de Ucrania, del territorio ucraniano, de alguna forma ocupadas, controladas, dominadas por Rusia. ¿Qué se siente?
Bueno, a mí se me parte el corazón, porque encima cuando yo estuve en selección ucraniana y muchas concentraciones hicimos en Crimea. Entonces me llegan recuerdos de cuando entrenamos ahí, cuando nos bañamos en el mar, y sabe, y se me parte el corazón. Yo no asumo, todavía no lo puedo asumir. Y es triste, vamos.
Y luego, Marina, sé que en esa zona, que es la zona donde ella, en una de las zonas ocupadas, en el Donbass, que es de la zona de la que es ella, creo recordar que de Luhansk, que me corrija si me equivoco, ahí tienes a tu madre, ¿verdad?
Sí, pero mi madre no está exactamente en la ciudad, está en la parte ucraniana, que es como cruzando la frontera, está en la región de Lugansk, pero no se han quedado a vivir en la ciudad, pues viven en afueras, y esta zona se quedó como parte de Ucrania.
Uh-huh. Marina, ¿tú te sientes más rusa que ucraniana, Marina?
Mira, que yo me siento, por mi edad, por donde he crecido, yo me siento soviética. No me siento, éramos todos lo mismo, es que simplemente era como territorial, Ucrania, pues tenía, hablábamos ruso como idioma principal y cada república tenía pues su propio idioma, cada república o más o menos. Ucrania, donde he vivido yo, mi idioma materno es ruso, pero no significa que soy prorrusa. He tenido la capital en Moscú, hemos cantado los himnos, pues todo lo que hemos tenido soviético, pues estaba en ruso. Entonces, como decir que yo, si soy de aquella zona, que yo defiendo lo que hace Rusia, no es verdad. Porque la gente que vive ahí realmente se queda como manipulada por los que tienen poder y que les interesa manipular a la gente. Entonces, hay muchas políticas que cambia la opinión de la gente. Entonces, como pues la gente está manipulada en esta zona, que les dicen muchas cosas de Ucrania malas y de Rusia buenas, pues se queda como con la opinión de que lo que hace Rusia es correcto, lo correcto, y Ucrania que no hace nada bueno. Entonces tengo que decir que yo personalmente soy prorrusa, no es verdad.
Natalia.
No sé si me explico.
Natalia, ¿qué dice?
Sí. Bueno, yo soy patriota de mi país, yo soy pro-ucraniana, encima que yo vivo en oeste. Y ahí siempre se hablaba más el idioma ucraniano, aunque sí, en colegio aprendíamos ruso, pero más se hablaba ucraniano. Pero bueno, eso no nos impide a Marina y a mí llevarnos bien y somos muy, muy amigas.
justo eso iba a preguntar, porque hemos vivido, sí, Mayer, recientemente a una escala muy distinta, lógicamente, muy distinta a esto, en Cataluña, pues enfrentamientos de familiares, ¿no?, que defendían una idea independentista o una idea más españolista, y a mí me gustaría saber, ellas que se llevan muy bien, si han acabado en algún momento discutiendo o en una conversación a lo mejor más subida de tono, hablando sobre la situación de Ucrania.
Yo puedo decir que, claro, tenemos a lo mejor como algunas diferencias, pero es un tema que ni hablamos porque realmente no podemos saber exactamente lo que pasa. Lo que no tenemos la verdad, porque podemos tener alguna, pues, a ver, ¿cómo decirlo?
Hipótesis,
sí, pero nosotras, la verdad que entre nosotras dos no ha pasado estas cosas, porque también respetamos una a la otra, yo respeto mucho,
bueno,
porque sí, mucho a Nati, también en ti comprendo lo que se vive allí y todo lo que ha sufrido el pueblo ucraniano, para decir en sí, en estar dentro de la Unión Soviética en algunos momentos.
Entonces, Natalia, Marina, ¿qué dice? Sí. ¿Déjate de hablar de política y vamos a echar un partidito de vóley o qué?
Ah, pues no, a ver, claro, cuando nos juntábamos con los maridos, ¿no? Si quieres o no, sin querer sale este tema, pero la paramos porque, claro, si vamos a avanzar, a lo mejor nos pelean, pero nosotros preferimos no hablar de política porque cada una tiene su opinión y a lo mejor no. Entonces, para mí la amistad lo primero y ya política es otra cosa. Claro. Eso no.
Está con nosotros también Leopoldo, Pepe y Jaime. Leopoldo, ¿quieres comentar algo con Marina o con Natalia?
Bueno, yo creo que ellas saben que a partir de la unificación de Ucrania después de la guerra civil en el año 19, pues se produjeron una serie de acontecimientos, parte de Ucrania, de lo que era entonces Ucrania, y se fue a Bielorrusia, otra parte a Polonia, otra parte a lo que entonces era Rusia, y después vino una represión en los años 30, se prohibió el uso del ucraniano, de ahí la rusificación del país, sobre todo en la zona más cercana a la Unión Soviética. Es decir, yo creo que hay dos almas en Ucrania. Un alma prorrusa, por la influencia de Lenin y del estalinismo en los años 30, y un alma ucraniana que es la que resistió esas influencias. Y entonces es muy difícil que se armonicen esas dos almas. De ahí ese choque permanente, ¿no?, con la rusificación de esa parte del país, de Lugansk, de Donetsk, de Odessa, toda esa parte que es evidentemente prorrusa. ¿Ustedes creen que eso tiene algún tipo de solución? ¿Cuál sería, bajo su punto de vista, la solución?
Mire, que yo creo que una cosa, no sé si nos pregunta a nosotros o a quién lo...
Sí, sí, Marina,
sí, claro.
Marina.
Mira, yo, por ejemplo, puedo decir que hace el último presidente que está ahora en Ucrania, Vladimir Zelensky, que él, antes de entrar a ser presidente, pues pensaba que era fácil resolver esto, simplemente con muchas ganas y poniendo la mano en la obra o algo así. Pero estando ahí, no llega a resolver este tema. Y comprender cómo se puede resolver a nosotros es muy complicado. Yo, por ejemplo, puedo ver, claro, es respeto, ¿no? Pero luego ya hay muchos intereses. No sabemos realmente qué está en juego ahí cuando se habla ahí en los niveles más arriba. Entonces es complicado, no, es complicado, pero es verdad que estamos como, hay muchas familias mezcladas, es que la Unión Soviética ha mezclado todas repúblicas. En las repúblicas, en Ucrania, viven también muchísima gente de la antigua Unión Soviética, y todos, ahí sí, claro, ha unido idioma ruso a toda esta gente. Pues ruso, una cosa ser prorruso y otra cosa usar idioma ruso. Entonces claro. Es como un poquito, yo no sé si esto, cómo se soluciona, la verdad que yo no desconozco la solución de todo esto.
Natalia, ¿qué hacemos con esto?
Uf, no lo sé, pero con armas no se puede resolver, o sea, estando en la guerra yo no creo que eso se resuelva. Uh-huh. Qué va, eso no tiene fin, la verdad que a veces pienso que eso no tiene fin. Uh-huh. Pero bueno.
A mí me gustaría preguntar a las dos, ¿no? Yo antes, cuando Juanjo hacía la comparativa, yo creo que no ha lugar la comparativa, porque el problema es que Ucrania nunca ha sido de Rusia, quiero decir, totalmente. No es como Cataluña, que es parte de España, y por lo tanto cualquier problema que tiene ahora mismo con su identidad, pues es un problema de secesión, fundamentalmente, ¿no? En este caso, lo de Ucrania ha sido más bien por asimilación, es decir, lo que nos han estado contando del idioma y demás. Pero a mí me gustaría saber, ¿allí no hay otros problemas? Por ejemplo, ¿allí cómo están con esto de la COVID? Eso por un lado. Y luego, por el otro lado, claro, porque, oiga, nosotros aquí estamos enrollados nada más que con lo nuestro, y que si la enfermedad para un lado, y que si la enfermedad para otro, y que si ahora dejan entrar a más gente a los espectáculos deportivos o no. Pero, ¿allí cómo están en eso? Y luego, a mí me gustaría conocer, de las dos, si tuvieran que ir allí y defender lo suyo, ¿estarían dispuestas a entrar en ese tipo de conflicto bélico y defender a quién? ¿A Ucrania por su independencia o a Rusia porque intenta de esta manera sumarlo a su territorio?
Mira, lo del COVID, el COVID, yo sé que ahí también hay problemas con las vacunas y con todo, pero realmente mi madre ya ha recibido la tercera vacuna y lo llevan controlado. Ahí ha habido mucha gente también que se ha contagiado, pues como en todo el mundo, creo. Algunos lo resistieron, otros se fueron, y hay momentos como, creo que con más alarma, ¿no? Cuando parece que nada puede ayudar, que faltan medicamentos, falta todo, pero después también la gente, pues el pueblo lo lucha también con su sobrevivencia, ¿no? De alguna manera decir, pero también hay medicamentos, no es verdad que ahí está muriendo la gente desatendida, es lo que yo también sé de las fuentes. Pero y también muchas veces COVID se toma como neumonía y se trata como neumonía, o es COVID o neumonía, como hay muchas también incógnitas, ¿no? Como en todos sitios. Pero están ahí, que la gente, pues, no hay ninguna como pesimismo total, que decir, no, están luchando, están sobreviviendo esto. Es lo que relacionado.
¿Y de cogerla y de defender, a quién defenderías?
Y de defender yo, lo que también comenté, que yo siento también que mucha manipulación de la persona en sí, como individuo. Entonces, no me gusta también, si yo pudiera realmente sentir y ver la importancia que yo defienda a alguien. Estoy mirando como, no sé, es como un poquito egoísmo, estoy mirando por mi familia, por sobrevivir esto, porque yo me siento también estando ahí muy manipulada. Uh-huh. Es lo que digo. Que
entonces, ¿y Natalia?
Sí, hago esto.
Bueno, yo a veces pienso que sí, que podría ir a defender, pero como dice Marina, por otro lado, pienso en mis hijos y no sé si de verdad merece la pena, no sé, o sea, si me muero, ¿cómo explicas a tus hijos por qué murió tu madre? O sea, no sé, unos pensamientos contradictorios. Uh-huh. Encima que no son nuestros, tenemos el sobrino que había muerto en la guerra, que tenemos experiencia muy, muy triste. Vamos.
Jaime.
No, vamos a ver, hago una reflexión. No sé hasta qué punto tienen la impresión de que Europa solo se preocupa por esto cuando sienten que pueden tener problemas con suministros energéticos, particularmente con el gas, etcétera, porque efectivamente no es algo nuevo. A Europa solo le ha dolido cuando ha visto la posibilidad o la amenaza de que tenga problemas de suministros energéticos.
Bueno, Marina, Natalia, les agradecemos a las dos esta conversación aquí y sobre todo también pues que nos muestren la realidad desde cómo se vive allí, ¿no? Con la experiencia de Marina y su cercanía a Rusia, no, ya no voy a decir pro-rusa, sino cercanía a Rusia, para que Natalia no se nos enfade. Natalia, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Buen día a todos.
Marina, muchas gracias.
Vale, muchas gracias. Que te vaya bien.